La Voz de América presenta.
Noche de jóvenes en la Convención Nacional Demócrata. De un crucero a un hotel, 5 meses de espera para un peruano en Florida que solo quiere volver a casa. Con arte y diversión, una maestra venezolana enseña matemáticas en la televisión pública argentina. ¿Y cómo se han conectado los hispanos tecnológicamente durante la pandemia? Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Convención Demócrata, donde se espera que Joe Biden sea respaldado por una colección de los líderes más experimentados de su partido. Así intentará subrayar lo que él llama una falta de liderazgo global que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Por eso nos conectamos en vivo con Philip Crowder, quien ha estado siguiendo este evento. ¿Qué tal, Philip? Cuéntanos cuál fue el resultado de la primera noche de convención virtual demócrata.
Pues teniendo en cuenta que fue la primera vez que un partido político en Estados Unidos intentó organizar una convención virtual, los demócratas están bastante satisfechos. No hubo grandes problemas técnicos y también hubo algún discurso que será recordado a pesar de la falta de audiencia. Lo que quería hacer el Partido Demócrata fue mostrar la unidad del partido y en gran medida sí logró hacerlo con discursos, por ejemplo, por parte del senador de Vermont, Bernie Sanders, del ala izquierda del partido, y luego también un discurso de parte de un republicano, el ex gobernador de Ohio, John Kasich, que llamó a todos a votar por Joe Biden.
¿Qué se espera en esta segunda noche de convención, Felipe?
Pues los demócratas todavía creen que la segunda noche de una convención política es la oportunidad para ver brillar una nueva estrella política. Recuerdan la convención política del partido del año 2004 con el entonces senador Barack Obama. Esta noche habrá una estrella política del Partido Demócrata que va a hablar. Será Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de Nueva York, que solo hablará durante un minuto. A ella seguirán dos expresidentes, Jimmy Carter y Bill Clinton, pero luego el discurso más importante será por parte de Jill Biden, la esposa de Joe Biden. Ella dará su discurso aquí en Wilmington, en el estado de Delaware.
Aún quedan 3 días de convención demócrata. Nosotros los mantendremos informados de cada detalle. Gracias a usted, Philip, por toda la información. Desde la forma hasta los discursos, el presidente Donald Trump criticó este martes la primera noche de convención demócrata. Mientras tanto, ese partido continúa su programa con los discursos de figuras políticas que buscan cautivar al electorado de cara a las elecciones de noviembre. Jorge Agobia nos trae el reporte.
Si piensan que las cosas no pueden posiblemente ponerse peor, créanme, pueden y podrán si no hacemos un cambio en esta elección.
La ex primera dama, Michelle Obama, capturó la atención durante la primera jornada de la convención demócrata, incluso la del presidente Donald Trump.
Pienso que su discurso fue muy divisivo y, francamente, yo no estaría aquí si no fuera por Barack Obama.
Ella fustigó al mandatario sobre ese mismo tema.
Porque cuando sea que buscamos liderazgo en esta Casa Blanca o consuelo o cualquier apariencia de firmeza, lo que obtenemos en cambio es caos, división y una falta total y absoluta de empatía.
Trump no solo se refirió al fondo, sino también a la forma.
Fue difícil entenderla y, francamente, debió haber hecho su discurso en vivo, lo cual no hizo, lo grabó.
En su primera noche, los demócratas, quienes decidieron realizar su convención de manera virtual debido a la pandemia, apelaron a la unidad, dándole espacio a figuras republicanas que se oponen al liderazgo de Trump.
Soy un republicano de toda la vida, pero ese apego ocupa el segundo lugar de mi responsabilidad con mi país. Por eso elegí aparecer en esta convención.
Trump, paralelamente, tiene una agenda repleta de eventos oficiales y de campaña con su base, esta semana en varios estados del país. La próxima le tocará a su partido atraer a la audiencia, algo que los demócratas están tratando de hacer ahora mismo. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Por primera vez en Estados Unidos, los partidos políticos pasaron de grandes reuniones a la transmisión virtual de sus convenciones presidenciales. Normalmente el evento ha impulsado las economías de las ciudades anfitrionas. Celia Mendoza nos cuenta sobre el impacto en esta oportunidad.
En lugar de dar la bienvenida a los invitados en sus autobuses turísticos o llevar a los delegados de la convención a los restaurantes, Teresa Nemeth, dueña de Milwaukee Food and City Tours, está tratando desesperadamente de mantener a sus conductores y guías empleados y su negocio a flote entregando productos hechos en Wisconsin.
2020 sería el año de Milwaukee y estábamos entusiasmados con el mejor año financiero que íbamos a tener.
Pero a medida que aumentó el número de casos de COVID-19 en Estados Unidos, se retrasó la convención, luego se decidió que fuera virtual y finalmente, a principios de agosto, el ex vicepresidente Joe Biden anunció que no viajaría a Milwaukee para aceptar la nominación de su partido como candidato presidencial.
A pesar de lo decepcionado que estoy de que no podemos presumir de la ciudad, nuestras prioridades deben ser ayudar a las personas a poner sus vidas en orden, y eso significa trabajar para superar la crisis de COVID-19.
Aseguró a La Voz de América, Tom Barrett, el alcalde de Milwaukee. Su ciudad y negocios locales, de acuerdo a Claire Conning, de Visit Milwaukee, esperaban generar un impacto económico de más de $200 millones.
Hay una gran esperanza de que podamos traer una convención política aquí el próximo ciclo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Bien, y la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos determinó que Rusia lanzó una campaña para apoyar la candidatura del presidente Donald Trump en las elecciones del 2016 al divulgar el martes su quinto y último informe sobre la injerencia electoral. Bricio Segovia nos tiene más detalles.
Se trata de la investigación final de la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense, apoyada por legisladores de ambos partidos. Con cerca de 1,000 páginas, la pesquisa duró más de 3 años, mucho más que las anteriores, y se hace pública cuando faltan menos de 100 días para las elecciones presidenciales del próximo noviembre. El informe no involucra al equipo de campaña de Trump en una posible conspiración junto al gobierno ruso, pero sí advierte sobre el peligro que esos acercamientos supusieron para la seguridad de Estados Unidos. El comité determina que Paul Manafort, que fue el jefe de campaña de Trump en 2016, creó oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia sobre la campaña de Trump y adquirieran información confidencial sobre ella. Actualmente, Manafort fue condenado a 7 años de prisión por evasión de impuestos y conspiración. El comité determina también que la existencia de un cuadro de asesores informales del equipo de transición de Trump presentaba blancos atractivos para la influencia extranjera. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que este informe expone de manera alarmante cómo Trump y su equipo de campaña se apoyaron en un agente extranjero para intervenir en las elecciones. El senador republicano Marco Rubio, que preside de manera interina el comité encargado del informe, señaló que no se ha probado la confabulación directa de Trump y su equipo con Rusia. Su predecesor, el republicano Richard Burr, destacó que gran parte de las actividades de Rusia no buscaban un resultado electoral específico, sino socavar la fe en el proceso democrático. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En breve, UNICEF alerta sobre la situación de violencia de los niños y adolescentes en América Latina.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Las escuelas cerradas en California, haciendo que los estudiantes comiencen esta semana el nuevo año escolar con instrucción virtual. Pero Verónica Villafañe nos dice que el superintendente escolar espera un plan innovador abra el camino para las clases presenciales.
Si funciona un programa piloto masivo de pruebas regulares de COVID-19 y rastreo de contactos para el personal escolar, estudiantes y sus familias, podría llevar a la reapertura de escuelas en el área de Los Ángeles. El objetivo del plan innovador es obtener una base de datos que ayude a implementar directrices para que casi 75.000 empleados y 700.000 estudiantes del Distrito Escolar Angelino regresen a clases.
Circunstancias extraordinarias requieren acciones extraordinarias, y si bien este esfuerzo de prueba y rastreo de contactos no tiene precedentes, es necesario y apropiado. Este programa brindará importantes beneficios educativos a los estudiantes, ya que los hará regresar a la escuela más pronto y más seguros.
El superintendente Austin Buettner dijo que hay que buscar una solución porque muchos estudiantes, especialmente latinos y afroamericanos, se están quedando atrás por la falta de instrucción en persona. El programa se realizará en colaboración con múltiples instituciones, incluyendo las universidades Johns Hopkins, Stanford y UCLA, que analizarán los resultados de las pruebas y crearán modelos con base científica que permitan reabrir planteles escolares. Funcionarios de salud pública aplaudieron la iniciativa, pero recalcaron que se debe proceder con cautela.
Todavía tenemos un camino por recorrer para reducir la transmisión comunitaria lo suficiente como para poder reabrir nuestras escuelas.
El costo del programa es de aproximadamente $300 por estudiante. Se anticipa que pueden haber contratiempos como retrasos en los resultados de las pruebas o que no se logre hacer rastreo de contactos de todas las familias. Pero si funciona, el superintendente Buettner espera que pueda ser un modelo para otros distritos escolares y comunidades de todo el país. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Antes de la pandemia, 3 de cada 4 menores y 1 de cada 3 adolescentes entre los 15 y 19 años sufría violencia en el mundo cada año. Ahora, UNICEF asegura que la situación es mucho más grave de lo que se refleja en las cifras. Laura Sepúlveda tiene los detalles de los hallazgos y el panorama que enfrenta América Latina.
Ya teníamos una crisis donde 1.000 millones de niños sufrían violencia cada año, y con COVID esta crisis se ha agravado.
Con preocupación, el director de protección a menores de UNICEF, Cornelius Williams, mira las cifras que se registran en el mundo sobre la realidad que enfrentan los menores. Recientes datos en una encuesta realizada en más de 136 países muestran que la situación generalizada se ha agudizado con la llegada de la pandemia.
Más de 104 países informaron que ha habido una caída en los servicios, y esto ocurrió porque los trabajadores no pudieron salir y no pudieron contactarse con los niños que estaban en los expedientes. Los trabajadores no pudieron responder a quien llamara. Niños que ya estaban recibiendo servicios, todo se interrumpió.
21 de los 104 países están ubicados en nuestra región. América Latina, en su mayoría, ha enfrentado cuarentenas, lo cual identifica a UNICEF como la raíz de los nuevos retos generados para la prevención de la violencia, la cual ha aumentado especialmente a nivel familiar.
En México, Colombia, Perú, hubo un aumento de hasta 30% de violencia, según la línea de ayuda. Sabemos que generalmente solo un pequeño porcentaje de los que sufren violencia busca ayuda. Sentimos que todos los países que tienen restricciones de movilidad se ven afectados.
Williams destaca con preocupación, además, la violencia que enfrentan algunos de los más de 2.000 niños y adolescentes enviados de vuelta a su país desde Estados Unidos y México desde el inicio de la pandemia.
Las limitaciones de servicios a esta población hace que en algunos casos no se pueda prevenir abusos a los que algunos menores ya se han enfrentado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La industria de cruceros a nivel mundial ha resultado afectada por la paralización de sus actividades a raíz de las restricciones por la pandemia. José Pernalete nos trae la historia de un trabajador de ese gremio quien permanece varado en el hotel, en un hotel en Florida, sin poder regresar a su país.
A partir de marzo de 2020 comenzó la incertidumbre de Paul Córdoba. Tras viajar a Miami para un tratamiento médico por una operación de columna, la crisis pandémica le ha impedido regresar a Perú, su tierra natal. Es empleado en la industria de cruceros y resultó lesionado en el trabajo. Está varado en Florida, alojado en un hotel frente al aeropuerto, deseando poder abordar cualquier avión.
Al inicio ha sido bastante fuerte y muy duro, no voltear y ver aviones que salen, despegan, y pensar que uno pueda estar ahí, viajar, regresar.
Aferrado a la fe, espera el milagro de abrazar a su familia. Mientras tanto, aprovecha la tecnología para compartir conversaciones digitales.
Tomar los alimentos junto con ellos, a la misma hora que ellos también lo tomen, entonces estamos conectados de esa manera.
Según información de la Guardia Costera, más de 50 cruceros se encuentran en aguas estadounidenses con tripulación a bordo, pero bajo restricciones por el COVID-19.
Sí, todavía hay miles de miembros de la tripulación atrapados en los cruceros esperando regresar a casa. Desde marzo ha sido un desafío logístico para las líneas de cruceros.
La Voz de América le preguntó a la empresa Royal Caribbean Cruise sobre las razones de la tardanza para que este trabajador tuviera un vuelo de regreso luego de 5 aviones que han partido a Perú en medio de la crisis. Al cierre de esta nota no se recibió respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, los retos de los refugiados nicaragüenses durante la pandemia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El juego Arte y Cocina, una maestra venezolana enseña matemáticas en la televisión pública de Buenos Aires, Argentina, para garantizar la educación en el hogar en medio de la cuarentena. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal nos cuenta la historia.
Estamos todos en la casa, así que a jugar.
En un set de televisión, Marlin Ramos utiliza sus habilidades pedagógicas para enseñar operaciones básicas, ecuaciones, regla de tres o fracciones.
Esta es una propuesta distinta. Esto es como para hacer justamente una vinculación entre escuela y familia pero trabajándolo como de con otra mirada, o sea, con esa parte más lúdica, con esa parte más flexible.
No es una clase formal, aclara la docente, quien busca la conexión entre la matemática y los quehaceres diarios. Por ello, desarrolla actividades como dar recetas de cocina para que los alumnos aprendan de proporciones y sistemas de medición, o un sorteo de bingo para reforzar suma y resta.
El que cantaba tenía que decir, en vez de decir B5, vas a decir B4 más 1 o B3 más 2.
Tras 14 años como maestra en Caracas, emigró a Buenos Aires en 2018 en busca de un mejor salario y seguridad. Por las medidas de confinamiento impuestas en Argentina desde hace 5 meses, fue escogida para impartir educación a distancia desde la TV pública para alumnos de primaria y los primeros años de secundaria.
Y entonces, bueno, era como, ¿cómo asocio la matemática desde el punto del arte para que sea algo divertido para ellos?
Y aunque su primer temor fue manejarse adecuadamente con las cámaras, hoy afirma que su meta es seguir consiguiendo estrategias que garanticen la educación a pesar de la cuarentena. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Previo a la reapertura del Aeropuerto Internacional de El Salvador, las autoridades del país presentaron el protocolo de bioseguridad que se implementará para garantizar la salud de los usuarios. Enrique López tiene los detalles.
El Aeropuerto Internacional de El Salvador se prepara para abrir sus puertas al mundo luego que las operaciones se mantuvieran suspendidas durante casi 5 meses debido a la crisis sanitaria por el coronavirus. Previo a la reapertura de la terminal aérea, el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Federico Anliker, presentó el protocolo de bioseguridad que implementarán para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de los usuarios.
No dudamos que la reapertura del aeropuerto nos permitirá contribuir con la recuperación de la economía, ya que somos una plataforma vital para el impulso del país.
La reapertura del aeropuerto permitirá que se habilite el segundo centro de conectividad más importante de la aerolínea Avianca y paulatinamente retomar la frecuencia de vuelos que, previo a la pandemia, rondaban los 100 semanales hacia los destinos principales como Sudamérica y las ciudades de Washington, Miami y Los Ángeles en Estados Unidos.
Nuestros aviones que cuentan con todos los filtros y todos los protocolos adecuados para poder minimizar y reducir al máximo cualquier riesgo de contagio.
A partir del 4 de septiembre se atenderán vuelos comerciales de conexión y el 19 de septiembre vuelos de pasajeros salientes y entrantes, según información oficial. Los pasajeros deberán cumplir con medidas sanitarias como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, mientras que en el aeropuerto se han instalado cámaras termográficas y un sistema de videovigilancia para detectar aglomeraciones de personas.
Para poder garantizar la salud de todas las personas que de algún momento llegaran a ingresar.
De acuerdo a las autoridades gubernamentales, se espera que a partir del 4 de octubre todas las actividades en la terminal aeroportuaria se estén ejecutando a un 100%. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Sobrevivir en condición de refugiado en medio de la pandemia es todo un reto para más de 100.000 nicaragüenses que se encuentran en México y Centroamérica, según organizaciones que defienden los derechos humanos. Donaldo Hernández nos cuenta cuál es su situación.
Creo que una de las principales preocupaciones acá en Costa Rica es simplemente no tener que comer. Es ir a tu cocina y no tener que hacerte de comer.
Con esta angustia vive desde hace varios meses el poeta nicaragüense Alberto Montoya, quien está bajo la condición de refugiado en Costa Rica. En el año 2018 huyó del conflicto sociopolítico.
La situación que atravesamos acá, el no tener incluso acceso a salud, el no tener mucho las condiciones mínimas y básicas para un buen vivir acá.
En los últimos meses, Montoya ha subsistido de las remesas que su familia le envía de Nicaragua y del apoyo de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, no todos los refugiados tienen la misma suerte, de acuerdo con la defensora de derechos humanos, Ana Quirós.
No hay organizaciones que están destinando fondos para el acompañamiento en el pago de alquiler. Por eso hay un grupo que ha quedado en situación de calle.
Para el diputado oficialista Luis Barbosa, la oposición es la culpable del drama de los refugiados.
¿Por qué no hacen una campaña? No dice que hay miles de nicaragüenses en Costa Rica que están muriendo de hambre y durmiendo en el parque de la Merced. ¿Por qué no le llevan alimento a estos que los embarcaron en un golpe de Estado fallido?
Organismos pro derechos humanos siguen instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a que implemente un plan de retorno seguro para sus conciudadanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
¿Y cómo se han conectado los latinos durante la pandemia? Se lo contamos en minutos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Estas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Un informe de la empresa de análisis de datos y medición global Nielsen exploró los modelos de conexión en redes sociales que han tenido los hispanos durante la pandemia. Nos informa Alonso Castillo desde Miami.
Los patrones de conectividad fueron analizados en el reporte titulado Conectividad Cultural Transformada. ¿Cómo se conectan los latinos mientras se distancian socialmente? El incremento en el uso de las redes sociales ha sido enorme, nos dijo Verónica Hernández, analista de la empresa Nielsen.
Vimos un aumento del 71% en la actividad de redes sociales en torno a programas en español de noticias y entrevistas. Para programas similares en inglés, el aumento solo fue el 17%.
El informe destaca que los hispanos están dependiendo más que nunca de los medios de comunicación para recibir información sobre salud, educación y entretenimiento.
Los latinos somos mucho más propensos que los no latinos de llevar la conversación de las noticias que vemos en la tele en línea. Lo que es importante para un latino es que el contenido que existe tenga una conexión cultural. Eso siempre supera el idioma.
El celular es el pilar de la conexión. Sus datos revelan que el 98% de la población hispana tiene uno y pasan más de 30 horas a la semana utilizándolos.
A pesar del gran impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra salud y nuestro sustento en comparación con la población general del país, nuestra capacidad de recuperación es una gran oportunidad para las marcas y la economía. De hecho, del 2010 al 2019, el poder adquisitivo de los latinos aumentó en un 69%. Esto supera el crecimiento del poder adquisitivo de la población no hispana, que aumentó solo un 41% durante el mismo tiempo.
Hernández señaló que la interdependencia colectiva va más allá del apetito social. Los consumidores buscan verdad, confianza y conexión cultural. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y para el final de esta emisión los llevamos a Taipei. Allí un pequeño panda abrió sus ojos por primera vez casi al mes y medio de haber nacido. El zoológico aún no ha escogido su nombre entre las más de 1.700 sugerencias recibidas a través de un concurso. Con esto nos despedimos hoy. Gracias por su sintonía.